Today's the Macy's Day Parade. The night of the living dead is on its way. With the credit report for duty call. It's a lifetime guarantee. Stuffed in a coffin, 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed to you. What's the consolation prize?
Estaba observando unas imágenes sobre una tragedia ocasionada por fuertes lluvias en la región metropolitana de la ciudad brasileña de Recife. Más de 100 muertos, muchos desaparecidos. Pero es que esto simplemente es la punta de un iceberg, porque una semana antes, en Petrópolis, en Río de Janeiro, otras 250 personas también habían sucumbido precisamente a las grandes precipitaciones. Si seguimos viendo catástrofes naturales, resulta que al finalizar este año 2021, cuando finalizaba el año, había una contabilidad de desplazados que podía llegar a los 60 millones. Y la mayoría es cierto que se desplazaban por la violencia, pero otros precisamente por lo que se denominan catástrofes naturales, porque el mundo no tiene recursos, no tiene mecanismos para prevenir conflictos, no tiene mecanismos en muchas ocasiones para prevenir las catástrofes. Y es que las catástrofes naturales suelen tener muy poco de natural. Por lo general, la devastación de un lugar o el número de damnificados es directamente proporcional a su nivel de desarrollo. La prueba es que hechos similares han ocurrido, por ejemplo, en Brasil, en otras zonas más prósperas del propio país, pues no se generan tantas víctimas. Ni siquiera en otros países, evidentemente, porque apenas dejan víctimas mortales ni colapsan las infraestructuras. Así que no es producto del azar que solo sea en lugares, en países pobres, donde se amontonen los cadáveres. En las áreas más míseras del mundo, primero matan los terremotos, las riadas, los huracanes, y después la falta de asistencia, las epidemias y finalmente el olvido. Porque antes o después de una catástrofe, como antes y después de una guerra, solo reina el olvido. Si a las construcciones frágiles, si a los edificios levantados sin la consideración de las normas antisísmicas, si a los hacinados núcleos de población establecidos en zonas de aluvión le sumamos sistemas de prevención inexistentes o servicios de emergencia, si no nulos, precarios, pues a poco que pase algo, inevitablemente nos situamos ante una tragedia de proporciones monstruosamente sobrecogedoras. Por eso puede afirmarse que la pobreza es un factor multiplicador del poder de devastación de cualquier manifestación violenta de la naturaleza. Al final, en coyunturas similares, las diferencias entre ricos y pobres se visibilizan también en los tanatorios. Bueno, habría que decir, para ser más preciso, en las fosas comunes. Sin duda, el agravamiento de las consecuencias de un desastre tiene que ver también con la inacción o con la incapacidad de actuación de los hombres. Está claro que debemos poner en marcha una solidaridad por si acaso. Los organismos internacionales y, por extensión, los países enriquecidos, que son los que tienen recursos, no deben limitar su acción a la ayuda de emergencia, sino, bueno, porque muchas veces esa ayuda de emergencia está simplemente al calor de las cámaras, las cámaras de televisión, y ahí brota impetuosa y a borbotones. Pero hay que hacerlo por una prevención, impulsando y planificando con autoridades locales medidas efectivas que protejan a los habitantes de un país, de un área, de una zona, de cualquier posible desastre, incluidos los medioambientales. Y si no somos capaces de sufragar programas de protección y de desarrollo globales, pues ante la siguiente catástrofe, que llegará más pronto que tarde, nuestras lágrimas y lamentos volverán a quedar una vez más sepultados por los escombros o barridas por las aguas.